con vida a Josep.
Porque compartimos el mismo planeta y nos interesa su bienestar, en estos momentos iniciamos Amigo Animal.
Amigo Animal es presentado por Nolor. Con Nolor se acabó el olor.
Saludarte aquí en Amigo Animal, a través de Radio Metrópolis, la estación de las noticias, como todos los sábados, a partir de las 10 de la mañana, y los domingos por ahí de las 7 de la mañana. Qué bueno que estás con nosotros, qué bueno que nos acompañes hoy aquí en Amigo Animal. ¿Cómo estás? La voz de los que no tienen voz, Laurita, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy contenta de estar aquí como todos los sábados siendo la voz de los que no tienen voz, y saludamos también a nuestro médico veterinario de cabecera, el médico veterinario Abraham.
Hola, Laurita y Wichito, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto, como todos los sábados, estar aquí de vuelta en el programa y listo, como siempre, para contestar todas sus preguntas sobre sus perritos y gatitos.
Claro que sí, excelente, doctor. Y bueno, el día miércoles siempre me gusta comentar el invitado que tengo en el programa de la voz de los que no tienen voz, todos los miércoles, 6 de la tarde, Radio Vital, 13 de AM, y bueno, estuvo con nosotros la médico veterinaria zootecnista Ani Vico, que ella es especialista en un área muy interesante, que es especialista en medicina del comportamiento.
Ah, súper.
Y hablábamos del tema de que muchas conductas comportamientos de nuestros compañeritos de cuatro patitas pueden ser tratados con medicina, como problemas de ansiedad, y cosas que no solamente se quedan en un etólogo.
Claro.
Que junto con la combinación de la medicina veterinaria puede tener una solución, ¿no?
Sí, por supuesto. Justamente, fíjate, esta semana me llegó un caso bien retador, porque era un perrito que me comentaban que se lamía. Le hicimos pruebas dermatológicas, le revisamos todo, no había ninguna lesión, no había ninguna situación, nos quedamos en cero. Entonces, es ahí cuando intervienen los etólogos, justamente los médicos etólogos, y nos ayudan un montón con estos casos, cuando ya la conducta del perrito realmente es de donde viene el problema. Entonces, pues qué padre que tuviste esta invitada esta semana.
Sí, y la verdad ella pues trata todo este tipo de conductas, de comportamientos, incluso con cuestiones que no tienen ver con la medicina veterinaria, pero que son problemas de conducta finalmente. Y platicamos que siempre recae en la cuestión también del tutor.
Claro.
O de la mamá o el papá perruno, que de ahí vienen todos los problemas, ¿no? Finalmente, de comportamientos. Y ella trabaja en conjunto con un análisis del estilo de vida que tiene ese perrito en base a sus propietarios o dueños o tutores.
Exactamente, sí. La mayoría de los casos yo creo que tienen que ver con falta de ejercicio, falta de requerimientos de perritos con estos requerimientos muy importantes, ¿no? Por eso insistimos, es muy importante saber exactamente qué tipo de perrito podemos tener. Recordemos que perritos de raza grande, perritos de raza de trabajo, pues requieren justamente muchísimo ejercicio y muchos requerimientos para poder estar equilibrados también mentalmente.
Perfectamente, bueno, interesante el tema de la introducción, pero vámonos directamente hasta Puerto Vallarta. Esta mañana, para quien lo escuchan en vivo, esta mañana de sábado se está llevando a cabo el primer festival del cocodrilo allá en Puerto Vallarta, organizado por la SEMADET, y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al director de áreas naturales protegidas y especies prioritarias de la SEMADET, Javier Sampaio. Javier, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, José Luis, un gusto estar con ustedes.
Muchas gracias. Javier, ¿de qué se trata este primer festival del cocodrilo allá en Puerto Vallarta, concretamente en el Estero El Salado? ¿De qué se trata, Javier? ¿Nos puedes explicar?
Claro, el 23 de agosto de todos los años, a nivel nacional, se festeja el Día Nacional del Cocodrilo. Es una fecha impulsada por varios colectivos a nivel nacional e internacional que buscan cuidar y preservar la especie y promover una sana coexistencia entre humanos y cocodrilos. Uh-huh. Este festival actualmente se está desarrollando con la participación de más de 27 instituciones, entre instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones privadas, en el Parque Estatal Estero El Salado. Uh-huh. El objetivo de este festival es promover el conocimiento científico de la especie, del cocodrilo, promover la sana convivencia, promover talleres de educación ambiental. Va a haber diferentes talleres, diferentes expositores también, se van a exhibir materiales científicos educativos, se van a dar recomendaciones sobre acciones de prevención y seguridad, actividades de educación ambiental, va a haber algunas actividades culturales y de obra plástica colectiva, va a haber recorridos guiados también sobre los senderos interpretativos, y la explicación también sobre la importancia de esta especie.
Me llama la atención el tema de la sana convivencia, porque de esto se está adoleciendo justamente de una sana convivencia. Han matado muchos cocodrilos en los últimos meses, 11, 12, 13 cocodrilos. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué? ¿Por qué el cocodrilo es el malo de la telenovela?
Claro. Bueno, es un tema singular. Sabemos de la situación, pero hay ejemplos internacionales en otros países, como Australia, Costa Rica, Sudáfrica, donde ha habido una convivencia armónica entre las especies. El cocodrilo ha existido millones de años y ha sido una especie que ha sobrevivido diversos periodos de extinción, inclusive. Y durante todo este periodo, nosotros como especie humana, pues hemos también convivido en nuestra evolución con los cocodrilos, ¿no? Lo que actualmente sucede es que pues el hábitat del cocodrilo se ha venido reduciendo en los últimos años. El cocodrilo sigue reconociendo esos territorios y pues sigue teniendo interacción con la especie humana, dado la cercanía en la que se encuentra con la zona urbana, ¿no? Entonces ha habido diversas situaciones desafortunadas, y lo que estamos intentando hacer con estas campañas desde la Secretaría es impulsar acciones y medidas de educación y cultura ambiental, porque estamos convencidos de que entre más conozcamos a esta especie, que cumple un papel fundamental en el ecosistema, vamos a poder convivir mucho mejor y vamos a poder tener una coexistencia sostenible en el paso del tiempo. Esta especie se alimenta de otros animales también, y es un controlador natural de poblaciones de otras especies, tanto de agua dulce como de agua salada. Hay casos documentados de que el cocodrilo se alimenta, por ejemplo, de mantarrayas, se alimenta inclusive de algunas especies de medusas. Entonces, la permanencia de esta especie en el territorio es fundamental para que siga manteniendo el equilibrio que existe en nuestras costas, y por eso la importancia de estos festivales.
Javier, que quede bien claro, ¿verdad?, que el cocodrilo no se alimenta de personas, ¿verdad?
Claro, no, definitivamente no. El cocodrilo no se alimenta de personas. Los casos que hemos tenido han sido casos fortuitos, totalmente desafortunados. Lamentamos claramente estos hechos, pero el cocodrilo, los humanos no somos parte de su su dieta, ¿no? Ellos se alimentan de otras especies, particularmente aves, cangrejos, como les comentaba hace un rato, mantarrayas, inclusive tortugas. Es una especie que controla las poblaciones en las zonas esterinas, y bueno, es muy importante preservarla.
Javier, ¿hay peligro de que el cocodrilo de las costas de Puerto Vallarta y Nayarit llegue a desaparecer por las circunstancias en que se encuentra?
Sí, siempre hay un riesgo de extinción de una especie. A nivel global, cualquier especie tiene un riesgo inminente de perderse en un territorio, si hay condiciones adversas, ¿no?, para su reproducción. El cocodrilo, de los nidos de cocodrilo que se ponen, el índice de supervivencia es un cocodrilo sobrevive normalmente o madura de toda la camada, que suele ser entre 20 y 30 cocodrilos, ¿no? Entonces es un índice de supervivencia muy bajo. Nos preocupa, y desde el Estado hemos estado haciendo estos talleres de divulgación. También la Policía Estatal ha estado apoyándonos mucho con recorridos de vigilancia en zonas prioritarias, tanto para promover y mandar el mensaje a los turistas respecto claro, aquí hay una vigilancia constante. Ellos, hay una coordinación estrecha entre el gobierno del estado, la federación y el municipio. Estamos colaborando constantemente con el objeto de prevenir, el objeto de educar y el objeto de hacer que exista esta coexistencia que nos hace falta.
Hola Javier, ¿qué tal? Te saluda Laura. ¿Las autoridades han pensado en regular, porque se ha dicho, muchos de estos fraccionamientos, desarrollos inmobiliarios, condominios que han destruido los hábitats naturales de estos animalitos? ¿Han pensado en regular estas construcciones?
Sí, la regulación pasa por una parte ante el municipio. Es importante recordar que los programas de ordenamiento territorial dependen en cierta medida de los municipios. Tengo entendido que sí hay iniciativas en ese sentido desde el apartado municipal. No tengo el dato exacto, pero tengo entendido que sí hay iniciativas que buscan hacer una regulación más exhaustiva. Para promover que exista una disminución en la presión del hábitat de estas especies.
Javier, en síntesis, te saluda el doctor Abraham. En síntesis, ¿cuál dirías tú que sería el papel de la población más importante para esta sana convivencia? O sea, nosotros como pobladores, ¿qué es lo que tenemos que hacer, por ejemplo, en caso de que nos encontremos con uno de estos animales, que creo que hay mucha desinformación con respecto a ese tipo de situaciones?
Claro, lo primero es mantener una sana distancia, no acercarse a ellos, tener una distancia por lo menos de 15 metros, informar a las autoridades locales, particularmente al 911. Tenemos ya todo un sistema integrado con Protección Civil Estatal y Policía Municipal, en el cual hay un protocolo de atención. Se hace esta solicitud se hace este reporte. Las autoridades acuden al lugar, verifican el acontecimiento. Si existe un ejemplar de talla mayor, se busca y hay una interacción en un sitio urbano, se busca su reubicación, y si no, solo se busca su vigilancia para ver la movilidad y cuidar que el ejemplar se mueva correctamente. Entonces, lo primero es conocer que esta especie también se mueve en horarios crepusculares, entonces evitar, obviamente, ingresar al agua en horarios crepusculares, evitar ingresar al agua en sitios donde hay desembocaduras, evitar ingresar al agua en sitios donde el agua es turbia, donde no tenemos visibilidad. Entonces, siguiendo estas recomendaciones, evitar también ir por las orillas con perros. Los perros son animales pequeños que el cocodrilo puede confundir con una presa natural. Entonces es muy importante evitar que caminar sobre zonas cercanas al mar con mascotas, y siguiendo todas sus indicaciones, mantener una sana distancia, cuidando los horarios, cuidando dónde ingresamos. Estamos convencidos que puede haber una sana convivencia.
Excelente dato. Muy bien, ya para concluir, Javier Sampaio, director de Áreas Naturales Protegidas y Especies Prioritarias de la SEMADET. Ya empezó este festival, tengo entendido que desde las 9 ya se lleva a cabo. Entonces, ¿qué es lo que se está realizando en estos momentos? ¿Lo que ha pasado ya? ¿Qué ha ocurrido? Si nos puede concluir lo que está ya ocurriendo justamente allá en Puerto Vallarta.
Claro, con mucho gusto. Actualmente pues ya se llevó a cabo la inauguración a las 9 de la mañana. Nos acompañó la rectora del centro universitario, el presidente municipal, estuvo el director general de Recursos Naturales, el personal del Ministerio del Salado. Actualmente ya empezamos con las actividades, particularmente con las exposiciones de los diferentes grupos y secciones civiles. Y más tarde continuaremos con actividades de educación ambiental, toda la parte de acciones de lúdicas, culturales, y a la par estará funcionando las visitas guiadas en los senderos interpretativos.
Excelente. Pues enhorabuena, ojalá este festival se repita, pues por lo menos anualmente, ¿verdad? Para crear conciencia entre todos los visitantes, decía el otro día un vallartense. Es que los que vivimos en Puerto Vallarta sí cuidamos a nuestros cocodrilos. El problema es los que vienen de visitas, dice. Gente de turistas que le tienen miedo a los cocodrilos, que no están familiarizados con ellos. Ojalá también haya conciencia de esto. Javier, muchas gracias por estar hoy aquí en Amigo Animal de Radio Metrópoli Notisistema. Y seguimos en contacto.
Un gusto, hasta luego.
Hasta luego. Él es Javier Sampaio, director de Áreas Naturales Protegidas y Especies Prioritarias de la SEMADEP, en torno a este Festival del Cocodrilo, que este sábado se lleva a cabo allá en Puerto Vallarta. ¿Y escucharon lo de los perritos?
Sí, 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 pues es que tienen la forma exactamente de sus presas naturales. Exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado.
Hay que tener cuidado los que viajamos con nuestros perrijos y nos encanta caminar con ellos ahí a la orilla del playa.
¿Y sabes qué? Sobre todo los que no les ponen correa.
Sí, sí, sí.
O sea, el perrito es muy curioso, andan viendo a ver qué.
Sí, muchos les gusta estar jugando con el agua y con la orilla del mar, sí. Las olas.
Entonces tengan cuidado si van a aquellas zonas, como bien decía, respetar las distancias, los horarios, y si van con la mascota y con la mascotita, que vaya bien amarradito y que no lo suelten tan cercano a los cocodrilos. Bueno, saludos a todos los cocodrilos que nos oyen en Puerto Vallarta. Hace muchos años existió un taxi que se llamaba Cocodrilo.
¿Ah, sí?
En la Ciudad de México. ¿Y sabes por qué se llamaba cocodrilo? Porque las laterales, ajá, o sea, del carro, tenían estas, ¿qué son grecas o qué son lo que tienen los cocodrilitos?
¿Como sus escamas?
Sus escamas.
Okay, ajá.
Estaban pintados así. De hecho, hay una canción de Café Tacuba que se llama Erikirikui, saca da cachimba, que se llama el cocodrilo.
Okay.
De Café Tacuba, que le hacen un homenaje a ese taxi.
Órale.
Justamente, bueno, ¿cómo se aprende en este programa?
Sí, sí, sí.
Muy 38-13-15-15.
38-13-14-21.
Y el WhatsApp 33-11-55-19-62.
Regresamos luego de una pausa. Continuamos aquí en
Híjole.
Tengo tantos problemas que ya no sé ni cómo se llaman. Estamos aquí en Amigo Animal. Gracias por estarnos escuchando el día de hoy. Hoy es el día del bombero.
Sí.
Y la verdad, si hay algún cuerpo de seguridad, algún héroe sin capa, alguien que los animaleros queremos mucho, es a los bomberos.
Claro, sí,
¿no?
Sí,
sí, Abraham, sí. La verdad, nuestros bomberos, aparte de apagar incendios y participar en los desfiles, y les aplaudimos mucho, rescatan perritos y rescatan gatos.
Ahora sí que salvan vidas, sin, ajá, importar la especie, ¿no? Y nuestro reconocimiento a todo su trabajo. Aquí los hemos entrevistado en varias ocasiones sobre rescates de animalitos ahorita con estos diluvios también que, claro, caen tan fuertes en la ciudad. Ellos están siempre ahí presentes para rescatar cualquier vida, sea de cuatro patas o de dos patas.
Así que todos los bomberos en general, todos, Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, todos, porque siempre han participado con nosotros en el rescate de gatitos en los árboles.
De perritos, claro, en los canales, ajá, también.
O gatos que incluso se meten a los drenajes.
Sí, 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 tantas hazañas, ¿no?, que nos han platicado, ajá, sobre rescates. La verdad es que es increíble la labor que hacen todo el tiempo.
Y la verdad, con la pasión que te lo cuentan en las, sí, entrevistas, o sea, es una vocación tremenda por salvar las vidas.
Aquí por lo menos, aquí adentro, en Notisistema, en Radio Metrópoli, ¿te acuerdas del gato que estaba ductos de,
sí,
del aire acondicionado? Ah. Ellos lo rescataron. Estaba aquí en los ductos del aire acondicionado de las oficinas de allá abajo. Ya ves que tenemos 17 pisos aquí. Ajá. Entonces, del piso 16, estaba ahí los ductos y había un gatito. Y lo encontraron al final de los ductos, pero estuvieron trabajando por lo menos dos noches, uh-huh, porque el gatito nada más salía de noche. Y lo pudieron finalmente rescatar. Y el tlacuache.
Ay, sí, sí.
Que
sí,
se metió aquí. A la cabina de aquí, junto de grabaciones, el tlacuachito. Ahí estaba en esa cabina de allá. Y vinieron a sacarlo sin hacerle daño y todo. Y lo pusieron a buen resguardo. O sea que.
Padrísimo.
Muchas gracias. Bueno, muy bien. Hay un evento, bueno, más bien, hay un programa muy interesante en el Zoológico Guadalajara. En donde nos presentan a una familia de orangutanes.
Sí.
¿Cómo es el orangután, mi querido amigo?
Pues es un primate, de los grandes primates que nos quedan. Recordemos que es una especie pues en peligro de extinción, pero son animales hermosos, la verdad, sí, es que son primates muy inteligentes, se les considera pues animales muy emotivos también, y la verdad muy fuertes, también son muy poderosos, pero pues desafortunadamente son animalitos que el día de hoy están en peligro de extinción serio.
Por eso queremos platicar hoy acá vía telefónica con el veterinario Iván Reynoso Ruiz, encargado del área de primates del Zoológico Guadalajara. Iván, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación, y bueno, pues vamos a platicar de uno de mis animales favoritos, como lo mencionaron, que son los orangutanes de Borneo, los cuales tenemos el privilegio de tener bajo cuidado profesional aquí en el Zoológico Guadalajara.
A ver, ¿cuál es la característica de los orangutanes? ¿Por qué son tan importantes en la cadena de los primates? ¿Por qué nos llaman tanto la atención? ¿Qué tiene de característica un orangután?
Bueno, pues como bien mencionaron, son uno de los llamados grandes primates. Genéticamente estamos muy emparentados con ellos. Compartimos cerca del 98% de nuestro ADN con esta especie. Y bueno, es una especie muy, muy importante para el ecosistema, ya que son animales que son importantes para la dispersión de semillas, para tener un hábitat sano. Entonces, bueno, físicamente son animales muy grandes, muy fuertes, intelectualmente son simios muy inteligentes, que podemos observar que utilizan herramientas, que tienen un razonamiento muy, muy avanzado. Y bueno, son bastante atractivos visualmente para la gente. Es muy importante y muy, muy, muy atractivo para ellos también observarlos, ver su conducta, ver cómo se comportan entre ellos y también todas las cosas que pueden llegar a hacer, que son bastante similares al ser humano.
El grado de inteligencia de un orangután, ¿a dónde llega? ¿Hasta dónde se puede considerar si lo comparamos con un ser humano, por ejemplo?
Bueno, se habla de que tienen una inteligencia muy similar a la de un niño, entonces ellos son capaces de resolver problemas para obtener alimentos, son capaces de utilizar herramientas. Los primates tienen una característica que aprenden mediante la imitación. Uh-huh. Entonces, como nosotros los seres humanos también somos primates, lo podemos ver que si una persona al lado de nosotros realiza algo y nosotros lo vemos, pues inmediatamente muchas veces lo queremos intentar. Uh-huh. También esta característica cuentan los orangutanes, y bueno, también son ejemplares que se pueden comunicar de diversas maneras, tienen una estructura social bastante compleja en ocasiones, y bueno, su inteligencia se puede comparar con un ser humano, pues un niño.
Bueno.
¿Sí?
Ah, está, perdón.
¿Pueden escuchar?
Sí, ya se había cortado en un momento. Ustedes llevan a cabo este programa de los la familia de orangutanes, pues de alguna manera hacerlo atractivo, sobre todo para los niños, para las familias y demás. Sin embargo, yo sé que están llevando a cabo también ahí en el Zoológico Guadalajara, pues una campaña de rescate, ¿no?, de conservación de los orangutanes. ¿En qué consiste, doctor?
Bueno, correcto. Estamos trabajando con diversas instituciones internacionales, y bueno, estamos aportando con datos que hemos obtenido de nuestros animales aquí en el Zoológico Guadalajara, y bueno, tenemos la familia de orangutanes, la única familia de orangutanes en América Latina. Contamos con una familia completa en donde tenemos dos hembras adultas que son madres, un macho adulto que es el padre, un macho joven y dos hembras que son crías. Entonces tenemos un total de 7 orangutanes, y bueno, hemos aportado con temas de observación conductual, características físicas, las cuales hemos obtenido diversas fotografías de nuestros animales que hemos podido compartir con instituciones internacionales que se dedican justamente al rescate y a la conservación del orangután en vida silvestre. Y bueno, hemos aportado con este tipo de situaciones. Desafortunadamente en México no quedan muchos orangutanes, únicamente el Zoológico Guadalajara y otro zoológico aquí en México tenemos este privilegio. Por lo tanto, pues es bastante complicado realizarlo aquí en nuestro país. Sin embargo, pues tenemos este contacto para apoyar a instituciones que lo realizan, pues principalmente en su hábitat natural.
Me llama la atención lo que comenta respecto a que ya no hay muchos orangutanes, bueno, por lo menos en México. ¿De dónde es originario el orangután? Comenzando por ahí.
Claro que sí, son grandes primates que son originarios del continente asiático. Uh-huh. Como su nombre lo menciona, son orangutanes de Borneo, se encuentran específicamente en esta isla. Uh-huh. Y bueno, en su hábitat natural quedan aproximadamente 100.000 orangutanes, que fue uno de los últimos conteos que realizó la Unión Internacional para la Conservación. Uh-huh. Y bueno, está actualmente en estado de conservación como en peligro crítico de extinción. Esto pues lo hemos podido observar muchas veces en imágenes que están circulando en internet, de periódicos, pues que su hábitat está siendo gravemente afectado por la tala de árboles y la plantación de aceite de palma, que es el principal problema que ellos sufren en la naturaleza.
¿Cuántos orangutanes dijo que existen en estos momentos?
Los últimos conteos que están registrados son aproximadamente 100.000 orangutanes en libertad. 100. Pero estos números pueden variar un poco porque pues no... Es muy complicado hacer un conteo exacto debido pues a que son animales que se encuentran en selvas muy densas y pues es complicado hacer un conteo.
Doctor, ¿cuál es el promedio de vida de los orangutanes?
En estado silvestre, en su hábitat natural, se menciona que ellos pueden vivir entre 35 y 40 años. Sin embargo, en instituciones que tienen orangutanes bajo cuidado humano profesional, su esperanza de vida puede superar incluso los 60 años.
¡Órale! Pues casi, casi como un humano, ¿no?
Sí, correcto. En los grandes primates, la esperanza de vida sí suele ser bastante amplia en comparación de otros animales. Uh-huh. Sin embargo, pues todo depende el cuidado que se les esté proporcionando y varía bastante y aumenta mucho cuando son en hábitat natural y bajo cuidado humano profesional, porque pues los peligros a los que ellos se enfrentan en su hábitat pues son bastantes, y bueno, mencionar nuevamente que la destrucción de su hábitat está avanzando a pasos gigantescos, claro. Por lo tanto, pues están quedando sin muchos recursos que son vitales.
Nos llega una comunicación de nuestros radioescuchas, Jaime Luna nos dice, ¿qué comen los orangutanes?
Son animales principalmente frugívoros, esto quiere decir que su dieta se basa principalmente en frutas. Suelen también consumir algunos tallos, raíces, cortezas, hojas de distintos árboles, y bueno, bajo cuidado humano se les adapta una dieta lo más parecido a su hábitat natural, y aquí en el zoológico Guadalajara pues proveemos estas mismas frutas vegetales, y además tienen un programa de ramoneo en el cual pues proveemos distintas especies de ramas y cortezas para que ellos también puedan alimentarse de ellas.
De repente hemos visto cómo gente común y corriente trae monitos, arañas, monos, arañas, ahí como si fueran mascotas. ¿El orangután no corre ese riesgo?
Sí ha habido casos. Anteriormente era una especie que también era muy utilizada como mascota, e incluso ha habido casos de que lo han utilizado para realizar películas o programas. Uh-huh. Esto es obviamente una práctica pues bastante mala y totalmente rechazada, debido a que son animales que necesitan bastantes cuidados. Y pues este tipo de acciones que realizan con ellos pues están totalmente fuera de lo que un orangután debería realizar. Entonces, al ser una especie también protegida por el estado de conservación en el que se encuentra, pues no es algo que sea correctamente ilegal tampoco.
Oiga, ¿pero han encontrado orangutanes en azoteas, en patios, en casas?
Aquí en México, que yo tenga el dato, no. Uh-huh. Sin embargo, sí ha habido casos en otros países. E incluso actualmente existen muchas instituciones que se dedican al rescate de orangutanes que son víctimas del tráfico ilegal, precisamente para este fin que es el mascotismo.
Correcto. Y ahora sí, médico veterinario, especialista de los primates allá del zoológico Guadalajara, invita a la gente, a los niños que vaya a ver a esta familia de 7 orangutanes que tienen ustedes en el zoológico Guadalajara, por favor.
Claro que sí, pues para nosotros va a ser un gusto que vengan a visitarnos, que conozcan a nuestra familia de orangutanes. Como les menciono, es muy complicado actualmente en México ver esta especie, entonces pues que si tienen la oportunidad de venir a visitarlos y conocerlos, tenemos dos recintos bastante grandes adaptados precisamente para esta especie y los van a poder observar de cerca, tanto en una vista en el suelo como vista aérea, ya que tiene una ruta orangután específicamente diseñada para ellos. Es única también en Latinoamérica esta ruta, entonces los invitamos a que vengan a conocerlos, que si tienen la oportunidad pasen un ratito observándolos en sus recintos. Y de verdad les prometo que no se van a arrepentir, son animales bastante interesantes, bastante carismáticos, Sí. Y pues que no dejen pasar esta oportunidad aquí en el Zoológico Guadalajara.
Simplemente con llegar al Zoológico Guadalajara no hay un pago extra, ni mucho menos, ¿verdad?
Correcto, en la entrada general del zoológico ya la incluye, están en el área de selva tropical, y pueden pasar ahí las horas que quieran observándolo. Y bueno, no nada más también a los orangutanes, tenemos muchísimas especies bastante bonitas acá en el zoológico, y que se den la oportunidad de conocerlo si no lo conocen.
Oiga, y ya para concluir, ¿cuál es, por decir algo, el mono, el changuito que más llama la atención cuando uno va al zoológico Guadalajara, que uno se quiere tomar fotografías, en fin? ¿Cuál es el que más llama la atención de todos los primates que tienen ustedes en el zoológico?
Creo que hay opiniones bastante divididas. A los niños les suele gustar un poquito más los monos pequeños, que son como aquellos que se la pasan brincando y todo eso, como los monos ardilla, los capuchinos. Y bueno, hay otras personas que también les llaman bastante la atención los grandes primates, como lo suele ser el orangután, el chimpancé, y también muy muy especial aquí en el zoológico Guadalajara, tenemos a las únicas dos gorilas de todo el país. Entonces, son bastante carismáticas también, la gente las busca muchísimo y quiere venir a conocerlas, y muchas veces no saben también la importancia que tienen ecológicamente ellas dos. Entonces, creo que podrían ser, dependiendo qué persona venga, pero la mayoría busca principalmente a las gorilas y a los orangutanes.
Eso, muy bien. Pues qué interesante charla, doctor. Pues muchas gracias por esta ilustración. La verdad, sí nos llama la atención la manera como se comportan los orangutanes. O sea, sí es algo, pues solamente uno los ve en las películas, y verlos muy, muy de cerquita nos emociona. Muchas gracias, doctor, le mandamos un saludo aquí desde Amigo Animal, también un abrazo a Danae, y pues seguimos en contacto.
Al contrario, muchísimas gracias, y bueno, los esperamos por acá el día que tengan la oportunidad de venir. ¿Sí? Y para nosotros es un gusto platicar de todo el trabajo que realizamos aquí en el Zoológico Guadalajara.
Excelente, un abrazo, doctor, y felicidades por su labor.
Muchas gracias, igualmente, muy buen día.
Hasta luego. Hasta luego. El doctor Iván Reynoso Ruiz, encargado del área de primates del Zoológico Guadalajara. De hecho, llama la atención estos animalitos, la familia de orangutanes. Mira, Ame tiene 40 años, es una mamá relajada con Handy, y deja que ella explore el mundo a su ritmo. Es una mamá consciente. Luego está Handy y Meisha, de 4 años, son crías juguetonas, sí. Luego sigue Mei Ni, de 26 años, joven, son jóvenes, sí, ¿verdad? Es más protectora, es mujer, es orangutana, es más protectora con Meisha, garantizando que siempre esté segura. Fíjate, sus 26 años, es protectora. Luego sigue Nohoch, 18 años, no, anda en puros santos y toda la cosa,
en plena pubertad,
dice. Ah, no, que es el papá de los crías, o de las crías, joven, papá joven. Luego sigue Chemita, que tiene 14 años.
Ok,
que es adolescente.
Sí, se la pasa fumando a todos los demás, o funando, ¿cómo se dice? Funando. Bueno, y luego sigue Manta, de 9 años, que también es un niño que está triste porque ya va a entrar a la escuela.
Sí.
El próximo lunes. Parte de la estadística.
Ellos son los orangutanes que están en el Zoológico Guadalajara. La verdad, vale la pena darse una vuelta. Son animalitos, pues, muy graciosos, ¿verdad?
Sí, son súper carismáticos, son muy bonitos. Y siempre es súper interesante ver otros primates, ¿no?
Sí.
Siempre como que te reflejas un poquito en ellos también.
Sí, la verdad.
Y lo más triste, que se encuentran en peligro de extinción.
Exacto.
Sí. Hay que tomarlo muy en cuenta. Bueno, no, bueno, hasta la Sonora Santanera les hizo una canción. El orangután y la orangutana. ¿Verdad? Vamos a ir un corte, señoras y señores. 38-13-15-15.
38-13-14-21.
Y el WhatsApp 33-11-55-19-62.
Regresamos.
Terminación 3669. Buenos días, José Arevalo. El taxi tenía triángulos negros y blancos que parecían los dientes del cocodrilo. El resto era verde, por eso eran los cocodrilos. Y la canción es de Maldita Vecindad. Saludos desde Lima, Perú.
Sí, es cierto, es de Maldita Vecindad. Yo dije, no, no es de Café Tacuba. Ah, no, de Maldita Vecindad. Sí, es cierto, de la Maldita Vecindad. Y gracias por hablar desde Perú. Tienes razón. Sí, y tenía la forma de los dientes de los cocodrilos.
Ah, ok. Entonces, super.
Pero también tenían las grecas, ¿no? Yo veía algo así como grecas, sí, y dientes de cocodrilos. Ojalá podamos sacar una fotografía y enseñárselas aquí a las nuevas generaciones.
Terminación 2045. Buenos días. ¿Qué caso tiene que los bomberos rescaten animalitos y cuando los sacan, los entregan a la perrera? ¿Cuál bienestar estar animal, señora Flores?
A ver, pásenme un caso que haya sido así. Si me pasa un caso, yo se lo creo. Normalmente, perritos que son reportados o gatos en cables, en canales, tienen un dueño.
Claro.
O por lo menos es, sí, el perro de la cuadra. ¿Quién lo reporta? Pues la gente que quiere ese perrito, la gente que lo conoce, se lo han entregado a dueños. Pero si usted tiene un caso, a ver, pásemelo y, sí, lo decimos.
Terminación 1681. Hola, José Luis, ¿a dónde se puede reportar un perrito que lo tienen sus propietarios en abandono? Está enfermo, tiene sarna y no lo alimentan, está solo todo el día, es en Guadalajara.
Pues hay que comunicarse a ¿cómo se llama? El Centro de Control Animal de Guadalajara, con fotos, con videos, lo hemos dicho siempre, entre más testigos lleve, en video, en fotografías, mucho mejor. ¿A dónde se podría comunicar?
Yo tengo aquí unos números, no sé si estén actualizados.
Ese también es el problema.
Porque, ajá, también no nos los han compartido.
Ajá, ajá.
Es el 3312-20-1842 y 3312-01-8427. O en el 070, ¿no? También
puede ser. También el 070, uh-huh, sí es. Pero sí, vaya documentando esto con fotografías, por el amor de Dios.
Puede ser en el 070, ajá, o en el WhatsApp,
¿sí?,
de Guadalajara, Zapopan, para hacer los reportes de maltrato animal, que es el 3336-10-10-10.
Ajá.
3336-10-10-10 o al 070.
Ok, mira, aquí está el cocodrilo.
Ahí está ya la imagen del famoso cocodrilo.
Del, sí, taxi.
Los dientitos ahí blancos alrededor de todo el costado, muy
el
bien.
El taxi cocodrilo, mira, ese era el taxi cocodrilo, bonito.
Ay, sí, sí parece un cocodrilo.
A ver, así es, de los años 60, allá en la Ciudad de México. Mira, nos habla doña María Rosa Pérez Corona. La persona que nos comentaba la semana pasada, su perrito, pues había muerto en una veterinaria y que le había costado hasta, dice que casi 17,000 pesos, sí, gastó. La señora está angustiada, está molesta, por supuesto. Se me gustaría que las personas se enteren que la veterinaria de radiología que está en Avenida Juan Pablo II, 119, en la cabecera municipal de Zapopan, la veterinaria Andrea Paulina atendió a mi perrita Chihuahua y le iba a operar y solo me avisaron que estaba muerta. Yo haciendo cuentas, me cobraron 17,000 pesos más la incineración, y comentamos que le incineraron sin preguntarle.
Que no le querían entregar el cuerpo.
Ajá,
¿no?
Exacto, ajá, sí, se negaron a entregarle el cuerpito y solamente le daban la opción de entregarse la incinerada, que como comentábamos, no podemos saber exactamente si ocurrió alguna negligencia. Sí sería súper importante, señora, y ahorita estamos viendo aquí con Wichita ahorita la manera en la que se le puede orientar, porque si no hay denuncia, no hay manera de que esto avance, o sea, para ningún lado, ¿no? Entonces, tiene que hacer la denuncia, que se haga la investigación correspondiente, porque pues sí, no está claro por qué tendrían que haberle negado la entrega del cuerpo. Eso para mí me parece que ha sido el por lo menos uno de los detalles en los que incurrieron en un error los veterinarios. Lo demás pues se puede justificar, digo, la vida de un animalito no se garantiza, no es como llevar el carro al mecánico, uh-huh, o sea, uh-huh, es un ser vivo que pueden ocurrir muchísimas cosas, pero no está bien que no le hayan querido entregar el cuerpecito de la perrita y usted estaba en todo su derecho de investigar cuál fue realmente la causa de muerte. Entonces, pues hay que hacer esa denuncia.
Ahora, María de la Rosa Pérez, yo sé que usted es persona de la tercera edad, y también hay que orientarla, o sea, no es fácil, yo la entiendo, no sabemos de repente los ciudadanos cómo actuar, yo estaría en su misma posición. Vamos a ver si la podemos conectar, ¿sí? Doña María, ya tengo aquí su número telefónico.
La vamos a contactar con alguna agrupación, ajá, que la pueda orientar y llevar de la mano para que pues esto no quede así impune.
Así es, que la pueda apoyar, que la pueda acompañar incluso a levantar la denuncia ante la fiscalía. Así que María Rosa, téngame paciencia, esta misma semana tendrá noticias sobre esto, ¿le parece? Aquí ya tengo su número celular.
Terminación 5686, buen día, disculpen, ¿podrían ayudarme a conseguir casa de dos perritos machos que cuido de la calle? La mamá se alivió hace 2 meses, ya está. Esterilizamos a la mamá, perrita callejera. pero andamos buscándole casa a sus dos últimos perritos machitos. Si los pueden anunciar, muchas gracias, o en qué número puedo enviarlos para que me ayuden a buscarles una buena casa donde los cuiden y los quieran. La perrita es mestiza y el papá macho es un xolo. Entonces los perritos son mezcla de xolos, son muy cariñosos y alegres, ya están desparasitados y están con su primer vacuna. Si nos puede hacer llegar estas fotografías a la página de Facebook Amigo Animal Radio Metrópoli para promoverlos, y qué bueno que están haciendo toda la labor, ¿no?
Claro,
de
esterilizar
a la perrita, de rescatar a estos nenes, a estos bebés, porque son unos bebés, y sobre todo pues que se vayan con el compromiso y el seguimiento de esterilizarlos.
Claro, exactamente.
Dice por acá, buenos días, Lau, José Luis, doctor Abraham, es un gusto saludarlos, tengo una sugerencia, pueden invitar al secretario de Educación para que nos indique por qué en el estado no han implementado dentro de las materias el respeto a los animalitos. Se supone que hubo una reforma para protegerlos, si no cambiamos la educación no vamos a ver resultados, dice la señora Sara. Bueno, híjole, hay tantas materias que...
Oye, y hay tantas iniciativas, ¿no?
Y tantas iniciativas.
Que se quedan en la otra muerte.
Así es, bueno, muchas gracias por la sugerencia, gracias.
Terminación 0699, hola, buen día, aquí paso. ¿Me pueden asesorar para saber por qué mi perro de 3 años come pasto?
3 años, ok, es un perrito muy joven. Recordemos que muchas veces se tenía la creencia de que el comer pasto pues era como una manera de purgarse, pero ahora realmente sabemos que es muy probable que se trate de una manera de liberar ansiedad. Entonces es un perrito muy energético, un perrito joven, probablemente le falta un poquito de ejercicio, un poquito de distracción, hay que conseguir algún juguetito con el que pueda distraerse, que pueda eliminar esa cantidad de energía, y probablemente va a bajar su nivel de ansiedad y ya no va a estar queriendo picar ahí todo lo que se encuentra en el camino.
Correcto, dice un comentario para defensa de los cocodrilos. En Miami hubo quienes los atacaban. Ahora tienen el problema que por falta de ellos, de cocodrilos, hubo invasión de víboras que hacen más daño y hasta en los baños han salido. Entonces, por falta de cocodrilos, vienen otras especies peores, dice. Saludos afectuosos. Esta persona que no nos da su nombre, pero bueno, muchas gracias por el dato.
Se comunica Eduardo González. Hola, José Luis. ¿Es este el taxi cocodrilo?
Sí, ese
nos
es.
Nos manda la fotografía.
Ahí está la foto del taxi cocodrilo, efectivamente. Es de los años, ¿qué? 60. Yo creo que es de los años 50, 60. Y solo en la Ciudad de México. Dice por acá Maristel Jiménez: mis pobres gatos andan muy empulgados. Ya le di pipetas, pastillas, y con nada se les quita. Me dan pena, lástima, impotencia de no poder hacer más para quitarles todas las pulgas. ¿Me pueden orientar? Mira, interesante esta llamada de María Esther.
Sí, mire, señora María Esther, pues ya está haciendo lo más básico, que es obviamente el control local de las pulguitas en los gatitos. Las pipetas y las pastillas deberían ser más que suficiente, porque generalmente actúan por más de un mes. Aquí lo importante también sería que haga una limpieza muy exhaustiva de todos los lugares donde están los gatitos, sus camitas, el lugar donde comen, el lugar donde duermen. Con mucho cuidado podemos utilizar productos de limpieza como podría ser el cloro, porque recordemos que las pulguitas pues liberan sus huevecillos, las larvas, las ninfas, están en estos lugares muy pequeñitos porque son muy pequeños y se pueden esconder, y luego vuelven a reinfestar a los animalitos. El control de esa situación, limpiar muy bien con algún producto fuerte, que puede ser cloro, pero súper importante si utilizamos cloro, que quitemos primero a los animalitos de la zona, limpiamos, y hasta que se evapore ese producto de limpieza pueden volver, porque recordemos que ellos están a nivel del piso y entonces esos vapores les pueden llegar a afectar muchísimo. Entonces, limpiar muy bien esas zonas, continuar con la aplicación de pipetas mensualmente, es súper importante que mes con mes lo estemos utilizando, y le aseguro que de esta manera vamos a poder erradicar esa plaga.
Excelente. Dice aquí un buen amigo Mario, dice: tengo más de 30 años trabajando por la carretera Santa Rosa a Tequisa. En el tope de la población El Rodeo hay un fulano que vende cotorros y pericos, y dice al pasar: ya habla, ya habla. ¿Se puede hacer algo para reportarlo y sancionar? Sí se puede hacer. Me parece increíble que, digo, en todo este tiempo que usted lleva pasando por ahí, por la carretera, ninguna autoridad se haya dado cuenta. No ha pasado una patrulla, no ha pasado una Guardia Nacional, por el amor de Dios, algún funcionario de SEMADET, de SEMARNAT, para quitarle a estos, estas aves, este sujeto, y también los vende porque hay oferta, ¿no? Claro. Digo, hay oferta, hay demanda. Entonces, digo, tómenlo en cuenta, reitero, es en el tope de la población Al Rodeo. Venden cotorros y pericos rumbo a la carretera Santa Rosa a Tequisa. Tenemos que ir a un corte comercial, el último, y regresamos rápidamente aquí, Amigo Animal. Bueno, rápidamente continuamos aquí en Amigo Animal. ¿Qué tenemos por allá, Lau?
Nos llega aquí un mensaje del mismo tema del comentario de la defensa de los cocodrilos y nos dicen, en los Everglades es el problema en Miami, señora Núñez.
Ah, okay. Ah, bueno.
De los cocodrilos.
El problema de los cocodrilos, ¿eh? Gracias. Dice por acá María de Los Ángeles, tengo una husky, se rasca de la oreja hacia su hocico. No la puedo llevar a la veterinaria. Hay algunos taxis que no permiten que suban las mascotas. ¿Saben de algún veterinario que venga a domicilio? La semana pasada dieron un teléfono, pero no lo alcancé a notar. Lo dice muy rápido, dice María de Los Ángeles. A ver, de entrada, primero, si se rasca de la oreja hacia su hocico, ¿qué es?
Pues pueden ser un montón de cosas. La comezón, recordemos que no es una enfermedad, es un signo, y como un signo, pues se tiene que investigar un poquito más para saber qué es lo que está pasando. Puede ser desde una otitis, una infección en la orejita, hasta algún tipo de sarna, algún tipo de honguito, alguna infección dermatológica. En los huskies es bien común que haya ampiodermas, que son infecciones bacterianas superficiales de la piel, hasta que haya una revisión médica, pues no se puede discernir exactamente cuál es el diagnóstico.
Okay.
Y busco un veterinario de domicilio. Los exacto. Veterinarios de Costrubet, según tengo entendido, que sí.
También pueden, exacto, sí, tienes el número, ajá, por ahí a la mano.
Es el 3342-05-1769, 3342-05-1769.
A ver, María de Los Ángeles, anótele bien, ¿cómo se llama este lugar?
Costrubet.
Costrubet. Costrubet.
Ajá.
El teléfono es
3342-05-1769.
Ok, anótele bien porque ellos iban a domicilio y dice que no hay taxis que lleven perritos a las veterinarias. Sí hay.
Sí, sí hay.
Sí hay taxis, contacto. Por supuesto. Incluso los puede encontrar, sí. No sé, en el Face o no sé.
Aquí tiene... le puedo pasar el contacto de un chico que es muy, muy animalero y, ajá, tiene un Uber.
Venga.
Y tiene este servicio. Es el 3331-37-6346. 3331-37-6346.
Ay, aquí nos llega un anónimo. A ver, yo no sé cómo tomar esta llamada. En mi colonia hay un perico que dice groserías y la dueña pone la jaula en el balcón para que todos escuchemos las leperadas. A ver, peores leperadas que las que escucha usted en estaciones de radio, en algunas estaciones de radio. Peores leperadas que las que escucha usted en internet, en el Face, en los programas de televisión, en, ¿cómo se llama este programa? Los famosos y todo, sí, eso. O sea, peores leperadas, dice ese perico. Si es así, yo sí me preocupo, la verdad. Yo hasta le mandaría a la Guardia Nacional, mi querido anónimo. Muy bien, oye, algo más bonito que tengas.
Sí, hay que hacer esta invitación de nuestra amiga Cali Cárdenas de Patas, que tiene el día de hoy evento de 11 de la mañana, o sea, ya va a empezar el evento, a 7 de la tarde y mañana domingo, esto en Jardín Americana 1305, con perritos y gatitos en adopción responsable.
Ah, muy bien. Reiteramos, ¿dónde es esto ahorita?
Sábado y domingo de 11 de la mañana a 7 de la tarde en Jardín Americana 1305. Esto es en Avenida Vallarta.
Oye, y don José Padilla, mira, se ponen nuestras órdenes o a las órdenes de las personas que tengan que llevar animalitos. Dice José Padilla, yo soy taxista y con gusto llevo a las personas con, excelente, todo y sus mascotas. Quedo a sus órdenes, don José Padilla. Voy a dar el número telefónico. 33-17-14-90-39, incluso te paso la llamada para el buen amigo José Padilla, sí. Muchas gracias por comunicarse, no hacen falta personas,
sí,
así,
como,
¿no?
Usted, como usted, José, claro, con esa empatía.
Exactamente, bueno, le recuerdo, este sábado 22, para quienes escuchan en vivo, es Día del Bombero.
Sí.
Y yo demostrarlos a todos los bomberos, a la gente de Protección Civil, a todos ellos, pues que se la pasen muy bien. Y reiteramos, gracias por todo su apoyo a la gente que tenemos mascotas, que reportamos de repente animalitos en situaciones complicadas de seguridad y que hacen rescates y demás también. Y este domingo 23 es el Día del Cocodrilo. Uh-huh. Día Nacional del Cocodrilo,
sí.
De este domingo 23, felicita a su cocodrilo que tiene ahí en la azotea. Lleven un pastel, la verdad. Yo creo que todos tenemos un cocodrilo ahí en el patio, no sé, que está muy mal, no tendría que ser así, pero ya lo habían advertido. Se está luchando precisamente para que no ocurra esto, y por eso en Puerto Vallarta hicieron lo que yo le comentaba, el primer festival del cocodrilo este sábado. Miguel Abraham, muchas gracias, amigo.
Un gusto, nos vemos aquí la próxima semana.
El doctor Abraham Castrejón, nuestro médico veterinario de cabecera. Laurita, te escucho el próximo miércoles.
Miércoles, 6 de la tarde, Radio Vital, 13:10 AM, en La Voz de los que no tienen voz.
Y este programa se retransmite
los domingos a las 7 de la mañana.
Gracias, feliz fin de semana.